de aquel revolucionario Jesús que decíamos el domingo pasado, rompiendo todos los esquemas de maestros con escuelas, de predicadores en templos, en sinagogas, sale a la calle y si bien habla en el templo y habla en las sinagogas, también habla en la calle, porque viene entonces que la gente que jamás hubiese podido entrar al templo o a una sinagoga por su situación de vida pueda encontrar la palabra de Dios, el perdón, la salud, todo lo que ofrecía Jesús. Es lo que había sucedido el domingo pasado con la curación de la hemorroísa y la resurrección de la hija de Jairo. Muy cerquita de este lugar, de Capernaum, que era Nazaret, ese pueblito donde vivió Jesús, donde creció junto a José y a María. Y después de haber iniciado su vida pública en la región de Galilea, en esos pueblitos, de Capernaum, Magdala, Genezaret, en todos esos lugares que están ahí, Jesús vuelve a su tierra, vuelve a Nazaret. Uno piensa cuando lee la palabra, ¿no? Y esto es lo lindo de leer la palabra y de tener la libertad de imaginar. Uno piensa, ¿cómo habrá sido para el pueblo judío la aparición de los profetas? Porque los profetas aparecen en el siglo X antes de Cristo y ya el pueblo tiene un tramo de historia, ya estaba instalada la tierra prometida, ya habían existido los jueces, estábamos en el tiempo de la monarquía. Y en ese tiempo, el pueblo judío tiene dos sensaciones muy fuertes, y uno las puede prever en la escritura. La primera es que la palabra de Dios le ha llegado siempre como ley. Como ley. Y como una ley durísima. Porque el problema no es lo que dice Dios, sino los que interpretan lo que dice Dios. Y los que interpretan lo que dice Dios son durísimos. Entonces usan la ley como una herramienta fundamentalmente de poder. ¿Por qué? Porque aquel diálogo maravilloso de Dios con el pueblo, con Moisés en el desierto, ahora se convirtió en una institución. Y la religión judía es una institución. Entonces, cuando vos amás más la institución del mensaje, lo único que te importa es fortalecer la institución. Y la institución se fortalece con el poder, y el poder se fortalece con la ley. Entonces, vos podés someter a la gente para que la gente sea obediente y sumisa. Y vos mantenés tu poder. Entonces, esa es la sensación. A punto tal que ellos a la ley divina, a la ley de Moisés, la llaman como una carga pesadísima. Esto lo descubrimos con Jesús. Cuando Jesús viene y dice, vengan a mí, que están cansados, yo qué hago, porque mi yugo es llevadero y mi carga liviana. Mi yugo es llevadero, dice Jesús. Mi yugo se puede llevar. El de antes era una carga insoportable. Entonces, ese clima, segundo, había puesto toda su esperanza en la monarquía. Los reyes venían de parte de Dios, iban a ser una bendición para el pueblo. Y les salió todo el rey. En vez de servir al pueblo, se sirve del pueblo. Eso te asfixia. Cuando vos tenés realidades que primero que te desilusionan, realidades que te oprimen por todos lados. Y tu consuelo, tu esperanza está en Dios, y resulta que Dios se te volvió una ley lejana, una ley inaccesible, y que cuando te hablan de Dios, viven 12 escalones arriba tuyos. Si hubiéramos 8, hubiese subido 8. ¿Eh? Tenemos 2 nomás. perdiera. Te volvés sobre vos mismo, te quedás, te armás tu corralito y ahí vivís, y ahí te quedás ahogado, encerrado, sin sueños, sin ilusiones, cuidando lo más que puedas lo que tenés, durando más que viviendo. Entonces, esa sensación de ahogo, que es la que tiene el pueblo de Israel, de buenas a primeras, aparecen personas, seres humanos, como ellos, iguales a ellos, que también son portadores de la palabra de Dios, y que dicen haber tenido una experiencia de Dios, y son los profetas. Y con los profetas, se retiran. Son una bocanada de aire puro en el pueblo. Porque están a la misma altura, no están 12 escalones arriba. Y ellos vienen y hablan de la experiencia que tuvieron de Dios. E invitan al pueblo a tener una experiencia de Dios. Porque los legalistas no lo invitan nunca a hacer esto. Son legalistas, son moralistas, esa lucha que sirve más para dominar que para convivir. En cambio, el profeta es otra cosa. Y la gente lo empieza a ver como uno de ellos. Y el profeta le habla al pueblo de Dios y le habla a Dios del pueblo. Se convierte casi en un mediador entre Dios y el pueblo. Y tiene su experiencia de Dios y viene y se la cuenta al pueblo. Y ve las cosas que pasan en el pueblo y viene y se la cuenta a Dios. Es otra cosa. Casi 100 siglos duró el protestantismo en Israel. No tenían uniformes, no tenían escuelas de profetas, no era una institución. Algunos, muy poquitos, fueron sacerdotes, otros no. Uno era pastor, el otro era de todo tenéis. De todo, todo lo que quisiera, porque como los elegí a Dios, y yo elige a quien quiere, entonces no tenía nada. Fíjense qué fuerte y qué importante habrá sido en el pueblo de Israel la figura de los profetas, que los reyes inventaron una escuela para profetas. Entonces, ¿qué hacían? Tiene que ir al pueblo y decirle tal cosa. Eran los falsos profetas. Elías, Eliseo, Jeremías, son los que hablan muchas veces de sus entrenamientos con falsos profetas. Eran los profetas del rey. Eran los que iban a decir al pueblo lo que quería el rey. Y entonces el tiempo difícil, el tiempo cruel, no le crea a los profetas, no le crea a Jeremías, no le crea a Elías, no le crea a Eliseo. Son mentiras lo que dicen ellos. Y eran los profetas del rey, los falsos profetas. Fíjense qué importante ha sido para el pueblo la figura de los profetas. Y hoy tenemos a Ezequiel. Ezequiel es profeta durante 20 años aproximadamente en tierra de Babilonia. Que justo le toca a Ezequiel profetizar en tiempos de exilio. Probablemente también haya sido exiliado. Y entonces es el que tiene que levantar el ánimo a un pueblo que está exiliado. Y quiero destacar dos cositas del profeta. Porque estoy viendo acá, tratando de diferencias importantes, ¿no? Una religión que oprime y una religión que libera. Y en este caso no es el mensaje siempre es liberador, porque es el mensaje de Dios. El problema es el que lo transmite. Vos podés transmitir un mensaje para discriminar, para manifestar tu poder, para excluir, o poder transmitir un mensaje que es el fruto de tu experiencia para compartir con los demás. Y esa es la figura del profeta. Entonces, ¿cuáles son las dos cositas que quería señalar? Primero, lo humano, que el profeta es un hombre. Primera lectura, ¿qué le dice Dios a Ezequiel? Hijo de hombre. Y atención, hijo del hombre quiere decir hombre. Si fuera hijo de Dios, sería Dios. Y el hijo de Dios es solamente Jesús. Entonces, hijo de hombre, le dice Dios a Ezequiel, hombre. El decir la palabra hombre quiere decir, entre otras cosas, y como lo casi lo más importante, limitado. No son Dios. Tenés tus propias limitaciones. Lo que vos podés hacer es tener una fortísima experiencia de Dios. Ezequiel tiene unos relatos bellísimos de su experiencia de Dios. Una fortísima experiencia de Dios y tranquilizar a los demás. Pero no sos Dios, sos hombre. Por lo tanto, tenés limitaciones. Limitaciones propias y estás expuesto a las limitaciones ajenas. Por lo tanto, vos vas a llevar un mensaje hermoso. Algunos te van a escuchar. Y después las limitaciones propias. Segunda lectura, ¿qué dice Pablo? ¿Eh? Que fue la segunda lectura, es una de las páginas más bellas de la escritura. ¿Eh? Pablo le dice: tengo un ángel de Satanás, ¿eh?, que me viene con una espina. Veo cuando me quita la escritura. Que me viene con una espina. Y ya le dije tres veces a Dios que me la saque. ¿Y Dios qué me dice? Qué maravilla. Te basta. Porque tu debilidad triunfa. Qué experiencia hermosísima de Dios. Como diciéndole, ¿te duele esa debilidad? Sí, pero con mi hijo ella. Porque lo que yo tengo para darte es mucho más fuerte que tu debilidad. Entonces termina diciendo Pablo, desde ese momento me glorío de mis dificultades, me glorío de mis debilidades, estoy orgulloso de mis debilidades, porque cuando yo soy débil, el que se hace fuerte. Entonces, ¿qué tiene el problema? Tiene su condición humana encima, que hace que a veces sea rechazado. Tiene su condición humana encima, que lo hace darse cuenta de sus propios pecados, de sus propias limitaciones, de sus propias faltas, de sus espinas. Pero ¿qué tiene también el profeta? Una visión que vea confiado en Dios. Y esa visión lo hace fuertísimo. Lo hace fuerte. Entonces, el profeta no se frena porque los demás lo rechazan. El profeta la suprema con sus propias debilidades. Sigue, porque lleva en sí la fuerza de Dios. Ahora, fundamentalmente tiene que creer en eso, porque si no crees en eso, al mismo rechazo, pegaste. Cuando te das cuenta de tu limitación, decís, lo doy mucho a mí, yo no puedo seguir así. Ese es el problema. Ser profeta se pone bien, principalmente un gran acto de fe. Dios me eligió, Dios confía en mí. Dios me ama y me envía. Bueno, ahí voy. Y me van a rechazar, y si después me van a rechazar. Y voy a tener pecados, y sí, tengo también la experiencia de pecado. Pero lo que me da Dios es tan fuerte, la visión es tan hermosa, que no me paga nada. Que no me paga nadie. Habrá sido doloroso para Jesús ir a su pueblo y escuchar el rechazo de la gente. Obvio. Sus conocidos, sus vecinos. Conocían a María, conocían a José, conocían a su madre, de Jesús dice que es el carpintero. Pero eso también es sirve como el medio que en vez de estimular los limita. Entonces, en vez de pensar en el mensaje, que ya les había llamado la atención el mensaje, en vez de pensar en el mensaje, piensan en esas pavadas y por esas pavadas lo rechazan. Se frenó Jesús. No, siguió. Acá es que el peligro fue Jesús. Dice Marco, no hizo nada porque ellos no tenían fe, pasó de largo Jesús, hiciste que pasó de largo Jesús. ¿En qué estaba pensando? ¿Qué te distrajo? Que se le pasó de largo Jesús. Uy, me había sacado basura, se fue a su pelo. Uy, llegué tarde. Uy, me cerró esto. Uy, me cerró esto y me va a hacer unos problemas bárbaros con esa cosa. Se le pasó de largo Jesús. Atento, porque si vos estás atento y estás despierto, esa visita de Jesús va a ser milagro, te va a transformar y va a hacer que esas debilidades que tanto te duelen, que esas debilidades que tanto te preocupan, que tanto te entregan, venidas de los demás o venidas de vos mismo, se conviertan en fortaleza. Pregunto, no me lo conté, pero piense. Nosotros también vivimos en un mundo agobiado. Y no es una lectura facilita, ¿no? Vivimos en un mundo agobiado, es un mundo en el que ya hemos perdido la capacidad de sumo. Pasan cosas que son realmente increíbles. Y en algún momento nos dijeron que ahora ya ni siquiera decimos así. Hemos perdido la capacidad de sombra. Es un mundo que cada vez más incierto, que pareciera como que nos lleva cada vez más a la incertidumbre. es un mundo donde la injusticia, la corrupción, la falta de libertad, la valoración del hombre se ve en su cultura, se ve en su modo de vida. Es tu asfixia, es tu agobia. Y el presente de ese mundo, la iglesia, moralista, legalista, silenciosa, distante, fría. Y pregunta entonces así, ¿dónde están los profetas? Porque si aquel pueblo judío, el aire fresco se lo trajeron los profetas, ¿dónde están los profetas? Miren con qué poco el Papa hizo tanto en el mundo. Sonriendo, acercándose a la gente, cambiando los cielos abajo, cambiando la silla. Cambió la iglesia, no, todavía no, ojalá. Ojalá, pero esos gestos son gestos correctos, son gestos que me ayudan a creer. Porque vos entonces pensás y decís, epa, se puede tener esperanza. Acá hay alguien que viene a hablar en nombre de Dios y le da señales de que Dios está. Acá hay alguien que viene a hablar de Dios y sonríe. Hay alguien que viene a hablar de Dios y te habla de su misericordia. Hay alguien que viene a hablar de Dios y te plantea una revolución de la ternura. Ah, ahora sí. Esto sí invita a creer. Son bocanadas de aire puro los profetas. Ahora, ¿dónde están los profetas? ¿Locuras solamente? No, estamos locos. Los bautizados, todos, todos. Hijo de hombre, le digo que se quiere. No le digo gracias a Dios que se quiere. Y a vos se la bajó. Y Jonás, el tipo que hacía viaje barco y nada de desear, Dios te llama en cualquier momento, Dios quiere esto, Dios quiere profetas, Dios quiere que los que hablen en nombre de Él sean ahí el culo para los demás. Pensemos esto, pensemos, porque por ahí se puede retirar un poquito de asfixia en casa, pensemos, porque por ahí puede haber algo de agobio en el lugar de trabajo, en el ámbito donde me muevo, en los lugares donde voy, pesimismo, desánimo, desesperanza. ¿Qué falta? Están tratando los profetas. Están tratando los profetas. ¿Qué están tratando? Que los cristianos creamos que podemos ser profetas. Que creamos que debemos ser profetas por el bautismo. Que creamos que en medio de todas estas debilidades y de todas estas limitaciones tenemos una visión y una fuerza interior que es más poderosa que nuestras limitaciones. Y ojalá nosotros también, al final de cada día, podamos decir, y sí, es como me tocó, y sí, tenemos que sentir rechazado, y sí, sentí mis propios pecados, pero me glorío de todo eso porque cuando soy débil, tengo la fuerza de Jesús más que nunca. Tomémoslo. Primero no es cuestión de edad, segundo no es cuestión de ropa, tercero no es cuestión de estudio, es cuestión de sentirse amado por Dios y llamado por Dios. Y es cuestión de amar mucho a los demás. Cuando yo me niego a ser profeta, le estoy negando a los demás algo muy importante. Y si quiero a los demás, y si quiero a los que están al lado mío, y si quiero a mis compañeros de trabajo, y si quiero, les debo mi profetismo, les debo mi ser profeta, les debo en nombre de Dios un montón de sonrisas, un montón de ternuras, un montón de buenas noticias, un montón de misericordia, un montón de paz, que es lo que puedo dar con mi actitud de profeta, es lo que puedo dar con mi actitud de amigo de Jesús.